le va, doctor Alejandro Ordóñez? Ya llegó. ¿Cómo va? Bienvenido a la W. Bienvenido.
Gracias, gracias, Vicky, por esta invitación. Muy, muy contento de volver a estar acá. ¿Hace cuánto no nos veíamos?
No, desde el año pasado.
Desde el año pasado, ¿no?
Sí, señor.
Como desde septiembre, octubre.
Sí, desde el foro.
Desde el foro.
Claro.
Sí, sí.
Óigame, doctor Alejandro Ordóñez, ahora estaban hablando de sus cargaderas, que usted las volvió a poner de moda. ¿Cuánto hace que usa cargaderas?
Fui hace como 20 años. Como 20 años.
¿20 años?
Sí, sí, de verdad.
Nunca, o sea, ¿no usa correa?
No uso correa, pero...
¿Se amarra bien los pantalones?
Tengo bien puestos. Los tengo bien puestos.
Doctor Alejandro Ordóñez, muchas gracias por aceptar estar con nosotros hoy aquí en la W. Es un día muy importante y muy noticioso, digámoslo así, dentro de todo lo que está ocurriendo en las gestiones para que se logre una coalición, una unión en la centro derecha. Pero yo sí le quiero preguntar con claridad. Se está hablando, lo oíamos de Lucas esta mañana, aquí en la W con Julio, que va a haber una carta que les van a hacer firmar donde hay unos compromisos. Ya Marta Lucía Ramírez sacó un comunicado hablando de esos compromisos y se los voy a leer aquí como para que no se nos queden en el tintero. No tener inhabilidades o incompatibilidades de acuerdo con la Constitución o la ley, no tener investigación penal, administrativa o disciplinaria alguna a la fecha de este documento, no haber sido condenado penalmente ni disciplinariamente, declarar los eventuales conflictos de interés que pueda tener frente a la alianza, compartir plenamente los principios ideológicos de la alianza, mantener un trato respetuoso y cordial con los competidores y seguidores. ¿Usted va a firmar esa carta si sale la carta?
Mire, ahí hay algo que uno debe tener claro, y yo lo tengo absolutamente claro. Yo sé que la responsabilidad patriótica exige la unidad y hay que hacer todos los esfuerzos por concretarla. Pero hay una actitud reiterada y como una agenda del expresidente Pastrana para impedir que yo esté en la coalición. Entonces, buscaron y encontraron. Mire, no hay exfuncionario público que no tenga indagaciones, que no tenga denuncias en su contra, que no tenga quejas en su contra. El expresidente Pastrana, cuando fue alcalde, debió salir con muchas investigaciones y quejas disciplinarias y denuncias penales. Uh-huh. El presidente Uribe, igualmente las tiene. Yo tengo denuncias y quejas. Varias, deben ser. Me han archivado muchas. Uh-huh. Del año pasado me archivaron como 30. Pero entonces, a mí me late una cosa, Vicky. ¿Sí,
señor?
¿Sabe? Que me quieren hacer lo mismo que le hicieron a Oscar Iván Zuluaga.
¿Cómo así?
Y que le hicieron a Luis Alfredo Ramos.
¿Pero qué cosa?
Porque no quieren que yo, en últimas, esté en el tarjetón. Quieren a toda costa sacarme de taquitos. Es la impresión que tengo.
¿Pero quiénes son esos quieren? Bueno, ¿quiénes quieren?
El presidente Pastrana.
¿Usted cree que es Pastrana?
Desde luego que sí. Pero no nos detengamos en eso. Yo no le voy a mortificar la vida al expresidente más de lo que he hecho en estos días.
Pero yo sí quiero saber ¿por qué motivos tendría Pastrana?
Yo no tengo la menor idea, no tengo... Pero lo cierto es eso. Lo cierto es que quieren aplicar la misma estrategia que hicieron con Oscar Iván y que hicieron con Luis Alfredo Ramos.
¿Y quién sacó a Oscar Iván y a Luis Alfredo Ramos?
Yo no sé, eso fue un tema interno del Centro Democrático. Uh-huh. No sé mayores detalles, fue un hecho objetivo. Pero aquí quieren hacer exactamente lo mismo porque quieren que no esté en el tarjetón, que una opción de derecha, realmente de derecha, de una derecha sin vergüenza.
No sin vergüenza, sí. Sino sin vergüenza.
Sin vergüenza.
Ah,
esté ahí. Entonces, si me dejan, uh-huh, estaré en la coalición, que me derroten con votos. Por eso estoy pidiendo la consulta, que me derroten con votos. Pero si no es así, pues seguiremos caminando, seguiremos...
¿Sigue solo?
Sigo solo.
O sea, ¿usted va a estar en el tarjetón sí o sí?
Sí, sí, claro. Quiero estar en el tarjetón, quiero que esa coalición sea lo más amplia, que incluso yo quiero que el conservatismo esté ahí en la gran coalición apoyándome y acudiendo a la consulta. Quiero que sectores diferentes, que sectores de la Reserva de la Fuerza Pública, que sectores de la Colombia Creyente, que los más plurales sectores estén allí. Y yo aspiro a que muchos de esos sectores me acompañen en la consulta. Entonces, pienso que y en eso tengo toda la decisión y tengo toda la tranquilidad para seguir, para promover. En la mañana de hoy me llamó el presidente Uribe.
Ah, habló con Uribe.
Retornó una llamada que yo le hice antenoche. Hablamos.
¿Qué le dijo?
Hablamos precisamente de este tema. Me dijo, mire, la coalición debe ser entre los tres sectores. Yo le dije, sí, presidente, yo estoy en lo que hemos hablado, porque lo hemos hablado reiteradamente. La coalición debe ser entre los tres. Si no es entre los tres, se corren riesgos. Yo estoy de acuerdo que se corren riesgos. Hay que hacer todos los esfuerzos para que esto se pueda consolidar. Pero si no es así, pero vuelvo y repito, yo estoy haciendo
todos los esfuerzos. Pero espere, si no quiero detenerme en esa llamada. ¿Usted qué le dijo al expresidente Uribe?
El presidente, estamos en lo hablado. Estamos en lo convenido durante muchas reuniones que sostuvimos el año pasado. La cuestión se está poniendo culebrera.
¿Usted le dijo?
Sí, se está poniendo difícil. Se está poniendo difícil porque yo ya sabía que quieren acudir a una estrategia, la que se conoce hoy.
La de la carta.
Para impedir que estemos en el...
¿Y él qué le dijo de la carta?
No hablamos de la carta.
No hablaron de la
carta. Hablamos de la carta porque todavía no se conocía la carta. Uh-huh. Pero...
No, y no se conoce todavía. Se conoce como los términos de la carta.
Pero no están de acuerdo.
No está de acuerdo, Uribe.
Tengo información. Los que quieren imponerla, uh-huh, esto a la brava, es el presidente Pastrana y sus compromisarios. Pero los del Centro Democrático no... varios de ellos no quieren hacerlo. Pero mire, independientemente de eso, usted me pregunta por la conversación. Uh-huh. Se lo reiteré y le dije, mire, presidente, la situación es esta. Y él me dijo, esto debe ser entre los tres. Sería un error gigantesco que no fuera entre los tres. Si no son los tres, esto nos van a derrotar.
¿Dijo?
Claro, nos van a derrotar si no se consolida esto con todos los sectores. Porque, y más aún, esto no se lo dije a él, pero se lo digo a usted. Y yo quiero incluso que el conservatismo esté ahí. Y les he propuesto a los conservadores,
sí,
que me apoyen en la consulta, si hay consulta, en la consulta de la alianza, de la coalición, porque esto debe lograr converger los más plurales y diferentes sectores de los sectores políticos de la sociedad.
Pero ese es el titular, nos van a derrotar si no hay una coalición entre los tres, le dijo Uribe a usted.
Claro.
¿Y usted qué le dijo?
Esta mañana, estamos de acuerdo, mire, eso es una torpeza, pensar en que dividiendo se gana, es una torpeza pensar en que excluyendo se gana, es una torpeza pensar en que impidiendo la presencia de todos los sectores, es que quienes estuvimos en esa convergencia, pues fueron unos los más diferentes sectores, la Colombia creyente, las bases conservadoras, la reserva de la fuerza pública, en fin, y no se puede con acuerdos palaciegos, con actitudes de la vieja política, tratar de hacer una o de diseñar un instrumento excluyente que lo único que hace es dividir. Incluso, y la gran irresponsabilidad de uh-huh esto es que frente a el momento político actual, frente a la amenaza que tenemos, que tiene la institucionalidad, a la necesaria, dijéramos, retos que tenemos. Porque nosotros, si seguimos como estamos, si seguimos así, vamos a reproducir el escenario que le permitió a Gustavo Petro ser alcalde en Bogotá. Y lo fue por la división que se produjo en su momento. Uh-huh. Y aquí vamos hacia allá inexorablemente. Pero entonces tenemos todo el esfuerzo, vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso no sea así, para que impere la sensatez y la razonabilidad. Hay que esperar, mire, el 17,
sí,
para que usted tenga en cuenta esta fecha.
¿El 17 de?
El 17, la Registraduría Nacional del Estado Civil certifica a quienes presentamos las firmas, uh-huh, quienes cumplieron o cumplimos el umbral.
¿Quiénes no cumplieron?
Quienes no cumplieron. Hay que estar presente. Yo sé que en ese momento se van a aclarar muchas cosas, porque muy seguramente algunos cumplirán o algunos cumpliremos y otros no. Porque no es fácil lograr recaudar 380 mil firmas válidas, válidas. Entonces, esa fecha tengan en cuenta, Vicky, porque eso va a tener repercusiones políticas de una gran...
Pero ¿y usted cree que quién es, a ver, de la alianza? Usted y Marta Lucía presentaron firmas. Sí. ¿Usted cree que Marta Lucía no cumplió con las firmas?
Yo no sé. No sé,
¿de pronto no?
Pregunte a algún pajarito que hay por ahí.
¿Y es que usted ya tiene información de la registraduría?
No sé, a veces le llegan a uno información, no sé, mal harían decirlo, pero esté pendiente, Vicky.
Vea usted, me deja ahí con la inquietud. Oiga, Marta Lucía Ramírez justamente esta mañana habló aquí y además emitió una carta. Y en la carta invita a una reunión urgente para definir finalmente pues qué van a hacer con la coalición.
Mire, esa reunión se puede dar, mire, yo estoy de acuerdo con la carta del doctor Duque y con la carta de la doctora Marta Lucía.
¿Con las dos?
Con las dos estoy de acuerdo. Con la carta del doctor Luke Duque, claro, se la respondí, porque claro que sí, acuerdos programas, debe haber un programa vinculante, claro, y yo le dije, mire, pero allá hay unos inamovibles, que yo los represento y los tengo que decir. Y no voy, por razones políticas, a reducirlos o a esconderlos o a edulcorarlos. Y son los inamovibles que fluyen, que surgen del 2 de octubre. Ahí hemos inamovibles, desde luego que hay temas económicos, temas fiscales, temas sociales, temas internacionales.
Pero en lo que único que usted no está dispuesto a transar es en lo del 2 de octubre.
No transo el 2 de octubre y ahí hay temas en lo del 2 de octubre. Y ahí los resumo y los resalto y manifiesto como lo que yo he planteado es una democracia con enfoque de familia. Entonces, pero, ¿y qué discutamos? Estoy de acuerdo que nos sentemos en una mesa y que nombremos expertos sobre tema. Hagámoslo, estamos de acuerdo, programa único. Sí. Y con la doctora Marta Lucía, pues, ella quiere, ella está muy urgida con el procedimiento. Pues, perfecto, yo lo he dicho y lo he repetido, y en eso estoy de acuerdo con el Centro Democrático. Esto es con una consulta popular.
O sea, en marzo.
En marzo, esto dura 23 segundos, consulta.
Pregúntale bueno, sí. A la gente, punto. Sí,
claro, a la democracia hay que meterle pueblo, decía Álvaro Gómez.
Sí.
¿Y qué tal? Es que imagínese, mira el problema en que estamos, quienes recogimos firmas, ella recogió firmas también, recogimos firmas durante muchos meses, le dijimos a los colombianos, firme aquí porque yo voy a aspirar a la presidencia, usted está de acuerdo, y nos ganamos aplausos, besos y madrazos. Sí, dice.
Muchos madrazos,
muchos,
¿no?
Muchos madrazos y otras lágrimas y otras aplausos. Bueno, y decirles ahora, no, eso era mentira, era que yo quería una encuesta. Eso no es serio. Eso no falta, eso es un irrespeto con el ciudadano. Eso le hace perder confianza, credibilidad. Eso no lo voy a hacer yo. Y lo digo con claridad.
O sea, usted encuesta no va.
Consulta y
con
ya.
Con una encuesta no va.
Ya. Mire, así como estoy de acuerdo con Marta Lucía, pues y por algunos que dicen, creo que fue el doctor Macías que dijo, es que el Centro Democrático ya tiene su candidato y uno lo va a arriesgar, escojamos vicepresidente entre Marta Lucía y Ordóñez. Pues tampoco, porque una razón elemental, mire.
A ver.
En Colombia hay un fenómeno sociológico, algunos le llaman uribismo, es bueno, yo lo llamo derecha, ¿sí? Y el Centro Democrático es una parte de eso. Y una parte minoritaria de ese fenómeno sociológico, llámese uribismo, llámese derecha. No se resume todo en ese espectro político o en esa máquina política. Entonces es necesario.
¿Usted cree que no todos los de derecha son uribistas?
Y claro, ni todos los uribistas son del Centro Democrático. Entonces,
¿cómo?
Ni todos los uribistas son del Centro Democrático.
¿Usted es uribista?
Mire, yo soy de derecha y soy amigo del presidente
Uribe. ¿Pero es uribista o no es uribista?
Soy amigo del presidente Uribe y si se quiere mucho y comulgamos en muchas cosas. Y claro que en ese sentido soy uribista en la medida que comulgamos con muchos aspectos.
Sí. Pero no es del Centro Democrático.
Yo no soy del Centro Democrático. Y hay muchos colombianos así. Yo creo que el Centro Democrático es una minoría en ese espectro sociológico. Entonces, ¿cómo? Y por eso digo, entonces lo mejor es una encuesta. Perdón. Una consulta.
Una consulta. Ya es tendencia número 7 usted, Ordóñez en la W.
Pero siempre que vengo soy tendencia.
Siempre es tendencia.
Sí.
Les gusta mucho a los candidatos venir.
A mí me aman y me odian.
Sí, ¿no? ¿Lo aman más o lo odian más?
Bueno, yo creo, en mi casa me aman más. Y en algunos, depende del sector, ¿no?
¿Cierto? Oiga, pero ¿cómo?
Pero mire ese fenómeno, sí, que es cierto. Ajá. Porque el doctor Macías y el doctor Osorio Dulio muy inteligentemente, pero creo que están errados en eso. Dicen, mire, el Centro Democrático es el único partido que tiene bancada parlamentaria,
sí,
que tiene
maquinaria como la política, infraestructura,
como la infraestructura,
pues.
Tenemos candidato la... y lo vamos a arriesgar ahora porque el pez chiquito no se come al pez grande. Eso lo
¿y
digo.
¿Y ahí quién es el pez chiquito, bueno, entre
pues,
los tres?
Pues seríamos quienes no somos del Centro Democrático.
Ajá.
Pero yo le digo, mire, no es así. No es así, ¿por qué razón? Porque es que la franja de opinión es mucho más amplia. Lo demostramos el 2 de octubre.
Pero sinceramente, ¿usted cree que a usted le alcanza para ser presidente si no tiene esa maquinaria del Centro Democrático?
No, es que como vamos a ganar en la consulta, el Centro Democrático me va a apoyar en la primera vuelta, claro, porque vamos a ganar en la consulta.
¿Cómo hacen los candidatos? Usted sabe que todos los candidatos dicen lo mismo. Sí, yo voy, claro, a ganar, yo voy a ser el presidente. Cuando yo sea el presidente, uno pero se imagina que se meten a unas sesiones psicológicas y no, les dicen, tiene que decir siempre, voy a ganar, no, voy a ganar.
No, pero uno es político, no está porque gana o porque no gana, sino por defender unas ideas.
Sí.
Yo estoy porque defiendo unas ideas y también porque voy a ganar, eso lo tengo seguro. ¿Cómo voy a ganar? ¿Le cuento?
Señor.
¿Le cuento el chisme? ¿Cómo voy,
sí,
¿cómo voy a ganar
¿cómo
la
va
consulta?
A ganar? ¿Cómo va a ganar la consulta?
Mire, la consulta, me van a apoyar muchos sectores de lo que se denomina la Colombia creyente.
Uh-huh. Los grupos. Los religiosos.
Sí, sí, me van. Muchos, otros, muchos no, pero aspiro a que muchos sí.
Que acuérdese que usted siempre lo han criticado, que claro, por la religión más bueno, la política, que sí, eso sí, mezclado no
sí,
funciona.
Bueno, pero hay unos postulados, unas propuestas sí, que los convencen, van a apoyar. ¿Quiénes van a votar? Yo aspiro a que el Partido Conservador me apoye en la consulta. Y estoy hablando con ellos. El doctor Camilo hoy está muy fastidiado por eso. No, estoy hablando porque las bases del partido quieren estar ahí.
Y lo han llamado y le han dicho, véngase para acá, deje esa coalición.
Y yo le digo, no, eso venga mejor para acá y me apoyan acá y me apoyan en la consulta.
Ajá.
Y yo aspiro a que me apoyen. La reserva de la fuerza pública me va a apoyar. Y yo aspiro a que sectores de las bases del Centro Democrático,
uh-huh,
que no están muy, muy eufóricas, me apoyen. Y como se trata de un candidato de coalición de un...
¿Y por qué será que usted no gusta en esas bases del Centro Democrático o en algunos del Centro Democrático? ¿Qué será lo que no les gusta a Alejandro Ordóñez?
Bueno, pero en otras sí.
No, pero ¿qué será lo que no
porque
gusta?
Muchas me han llamado.
¿Pero qué será lo que no gusta?
No
¿lo
sé,
han llamado del Centro Democrático?
Tal vez las cargaderas. Tal vez las cargaderas.
¿Será eso, hola?
Sí.
Pero ¿y teniendo candidato lo llaman a usted lo del Centro Democrático?
Algún sector, de las bases.
¿De las bases?
De las bases, de las bases. De las bases. Es decir, usted encarna lo que nosotros queremos.
¿No les gusta Iván Duque?
Seguramente, pero más...
¿No sea cuidadoso?
No, no, yo no soy cuidadoso, yo normalmente soy imprudente.
Mejor.
Pues no están contentas, cómodas.
¿No les gusta Iván Duque?
No les gusta Iván Duque, sí, de acuerdo.
Entonces, ¿cómo seguramente habrá
razón?
Gente
porque
por fuera del Centro Democrático,
claro,
que sí le gusta Iván Duque.
Claro, porque el Centro Democrático, ahí hay muchos sectores de la derecha conservadora, no del partido, sino de la derecha conservadora del país.
Sí.
Y están conforme con lo que yo digo y con lo que yo hago y con mis postulados. Entonces, esos también,
son como los más aspiro, radicales, por decir
claro,
algo.
Claro, yo aspiro a que esos sectores también me apoyen a mí.
Que no voten por Iván Duque.
No, que bueno, entonces, pues yo aspiro a ganar la consulta.
Sí. Oiga, volvamos al cuento de Macías de elegir un vicepresidente entre Marta Lucía Ramírez y usted, porque la doctora Marta Lucía dice que eso es como un irrespeto, que cómo así, que todos están en las mismas condiciones, deben tener las mismas condiciones.
Sí, porque eso sería, lo que propone el doctor Macías sería, dijéramos, una decisión que ya no es encuesta,
uh-huh,
menos consulta, entonces sería una especie de consenso.
Uh-huh. ¿Y el consenso? ¿Usted no quiere consenso?
No. Si no quiere, cuesta menos el consenso. ¿Consenso entre quiénes?
Uh-huh.
Entre el expresidente Pastrana, que tiene candidata.
Sí.
Y el expresidente Uribe, que tiene candidato. No tiene sentido.
O sea, queda usted como el jamón.
Por eso yo digo, consulta o sigo caminando. O sigo caminando, convocando. Y yo aspiro a convocar a muchos sectores. Los mismos sectores que les dije, aspiro que me acompañen. ¿En la consulta o fuera de la consulta?
Pero usted carta no va a firmar.
No, pero esos términos, no. O esa carta, que se olvide, que no me la presenten.
Que no se la manden a usted.
Que no me la manden, no, que no me la manden. Que ese es el expediente de Oscar Iván y ese es el expediente de Luis Alfredo Ramos. Ese es el argumento que quieren utilizar para no dejarme llegar al tarjetón.
Uh-huh.
Porque no quieren que yo esté en el tarjetón, les tiene pavor que yo esté en el tarjetón de la consulta.
¿Pero por qué?
Yo qué voy a hacer, hay que preguntar al presidente Pastrana. Yo no sé tampoco. No,
¿y usted no
lo
ha hablado con Pastrana?
La última vez que hablé fue telefónicamente.
¿Cuándo?
Es que, venga, le cuento chisme, porque yo lo he contado ya varias veces, pero se lo cuento. Un día llegaron los compromisarios, el doctor Camilo Gómez, el doctor Ceballos, el doctor San Clemente, la doctora Angelita Ospina. Yo estaba, ese día había salido de la clínica, estaba convaleciente. Bueno, y me propone, dice, mire, elimínese usted con Marta Lucía para llevar con un solo, llegar con un solo candidato y enfrentarlo al del presidente Uribe. Y bueno, perfecto, pero me puse a leer con más detenimiento y era el candidato de Nueva Fuerza Democrática. ¿Pero eso qué es? Un partido que no existe. Yo no he sido, no soy, no seré. Entonces, yo no lo hago, yo no acepto eso. Por varias razones. Primero, recogí 2 millones de firmas. En ese momento tenía 1 millón y pico de firmas. Y ahora voy a decirle a los ciudadanos un momento. Es que eso era juego, es que yo estoy disputando la candidatura de un partido que no existe. Primero. Segundo, es que Marta Lucía y yo representamos cosas diferentes. Cosas diferentes, usted sabe que es así. Entonces, si los que votan por ella no votan por mí, ya la inversa. Entonces, no, eso mejor, lleguemos a la fórmula final y lleguemos a una consulta, porque yo siempre he sido partidario de la consulta. Y al otro día hablamos con el presidente Pastrana y yo le dije, bueno, ya le contaron lo que yo le dije a los compromisarios.
¿Y él qué le dijo?
No, me oyó muy decentemente y después mandó la carta diciendo que apoyaba a Marta Lucía. Pero eso fue la última conversación, pero eso fue así. Yo creo que esto no nos debemos desgastar más. Y tomar una decisión, a mí me parece que lo más razonable, lo más políticamente, dijéramos...
Correcto.
A mí no me gusta decirlo, políticamente...
O conveniente,
electoralmente,
bueno.
Correcto, o conveniente.
Sí, o conveniente, sí.
Lo prudente es la consulta, porque eso... mire el contraste.
Pero usted ya dijo que encuesta no.
Cuesta no.
Tiene que ser consulta.
Es que decirle, aquí hay 2 millones de colombianos que dicen que sí, y aquí hay 1.200 que quién sabe qué digan, dice algo desprestigiado, son las encuestas, y aquí en Colombia sí que más, el 80% votaban por el sí. En todas las encuestas, las Invamer, y las estas, y las otras, y las de aquí, y las de más allá, y las de la derecha, y las de la izquierda, y las mermeladas, y las más mermeladas, y los de... decían, el sí, el 80. Eso no tiene, pero y eso por diferentes razones, pero no solamente en Colombia, en Chile pasó lo mismo, ha pasado en todos los países. Entonces, y eso no le da confianza al ciudadano, no le da credibilidad. El ciudadano quiere participar e intervenir en
ello. ¿Pero usted siente que le están haciendo conejo, que le quieren hacer conejo? La verdad.
Yo ya ni sé si me quieren hacer conejo. Yo estoy con la mejor buena voluntad. Desde el primer comienzo estuvimos allí, desde el primer momento, con todo el entusiasmo, con toda la decisión, y estamos construyendo esta alianza, hemos hecho todos los esfuerzos, y a última hora han salido estos episodios. Yo aspiro a que estos sean accidentes de trabajo, aspiro que esto se solucione, aspiro a que esto tenga un buen final, pero si no se pudo... Si nos dejan, no sé, si no nos dejan, pues ¿qué vamos a hacer? Sería dramático. Ahora,
¿Y no será que si se dividen de verdad, sí, como dice usted que le dijo Uribe, pierden?
Sí, claro, es un error.
Ir divididos, pierden.
Es un error. Ahora, yo encarno el talante conservador.
No, pero no, usted no. Le ha hecho el feito al Partido Conservador.
No me estoy refiriendo al ideario. Y eso lo aspiro a representar, lo aspiro a defender, aspiro que eso quede plasmado en los puntos programáticos fundamentales. Tengo toda la disponibilidad, pero si quieren, y lo que usted me... Yo esa carta no la he leído. Pero si es así, lo que quieren es sacarme de taquito.
¿Y usted se va?
Pues sí, yo me voy. Bueno, chavo, adiós, me voy. Y bueno, continuaré en esta labor defendiendo unos principios. Pues esto no es un tema personal. Estoy defendiendo unos principios, estoy realizando una labor que considero un deber moral.
Cuando uno ve que sale una carta de Iván Duque, sale una carta de Marta Lucía Ramírez, hay un mensaje que se reúnan urgente, hay un mensaje que hagan una cuestión programática, tal, uno piensa, entonces no se hablan entre ellos, es que no se timbran el teléfono, oiga hermano, hagamos esto, hagamos lo otro, o mire tal, ¿no se están hablando? ¿No se hablan los tres?
Y yo me he hablado en dos oportunidades este año con el presidente Uribe, telefónicamente. Me he hablado con el doctor Iván Duque en dos oportunidades. Me llamó el fin de año y me llamó hace 3 o 4 días. Con la doctora Marta Lucía me hablé en Cartagena, fugazmente, en un foro.
Pero aquí la oí que dijo esta mañana que se habían puesto una cita y que usted le canceló.
No alcanzamos a concretar la cita. No alcanzamos a concretar la cita. Pero fue una cosa, dijéramos, una circunstancia que se presenta, porque me pidió la cita a las 4 de la tarde para reunirnos a las 6.
Ajá.
Yo estaba en Santa Marta, aquí una granizada terrible. Terrible, es una granizada. Me tocó bajarme en el Club de Ingenieros y ahí me encontré con unos conservadores.
Entonces, y se quedó con los conservadores y dejó a Marta Lucía.
Sí, eso fue lo que aconteció, eso fue lo que pasó por esto, pero no, creo tener buenas relaciones con ella, creo.
Sinceramente.
Yo creo.
Sí hay buenas relaciones con Marta Lucía Ramírez, uno los oye diciendo lo políticamente correcto, pero pareciera que no se quieren mucho, se lo digo con franqueza.
No son
hay
muy amigos de
ella. Hay como muchas diferencias, pero hay más que diferencias.
Cuando he tenido que hablar he hablado con ella, y sí. Aquí nos toca hablar, es necesario hablar, es necesario de pronto las filias o las fobias que pueden suscitar o las cosas que han pasado, pero
¿ha pasado algo entre ustedes dos?
No, realmente así grave, no, en absoluto, las discrepancias normales en el ejercicio público, de criterio, de concepto, pero no, realmente no tenemos por qué... dijéramos, no tener buenas relaciones o no hay...
Pero es mejor su relación barreras. Con Marta Lucía que con Iván Duque. Perdón, con Iván Duque que con Marta Lucía.
Pues no, pues con el doctor Iván Duque, donde nos vemos, nos hablamos.
Pero lo llamó de fin de año.
Ah, sí, sí, sí.
¿Y Marta Lucía lo llamó?
Ella, no sé, cada vez que usted me dañó el teléfono.
¿Y usted tampoco la llamó?
Yo, sí, no pude llamarla porque está en Estados Unidos. A mí me contaron que está en Estados
pero
Unidos.
Pero desde allá uno también puede llamar.
Sí, pero no, es que no tengo...
Eso era antes, que uno no podía llamar.
Yo no tengo roaming, pero bueno.
Pero por el WhatsApp se puede, sí, doctor Ordóñez. Sí. Le voy a contar que por el WhatsApp se puede.
Sí, sí.
¿Ah?
Sí, cierto, pero de verdad yo no tengo...
Hablábamos ahora de un zafarrancho. Eso es lo que estábamos viendo en esa coalición de la centro-derecha, que es un poco parecido a lo que está pasando en la centro-izquierda.
Sí, eso es normal, eso es frecuente, eso, y más en épocas preelectorales, cuando se están tomando determinaciones de esa materia.
¿Qué tanto juega el ego? El ego.
Eso puede jugar, yo no digo que no, los intereses pueden jugar, yo no digo que no. Y hay a veces posturas, uno tiene que defender posturas, uno tiene que defender temas de doctrina, temas de valores, y en ese sentido, y eso fue el sentido de la carta que yo le mandé al doctor Duque, aquí hay unos inamovibles y yo eso...
¿Y él está de acuerdo con eso?
No me ha contestado, tengo que llamarlo precisamente para
lograr... Oiga, contésteme así.
No, y para lograr concretar el establecimiento de las mesas de trabajo. Uh-huh. Pero todos estos episodios tienen que definirse si
pero me parece que lo suyo está muy enfocado por el tema de la familia y todo esto, pero también por el tema del proceso de paz.
Sí, claro.
O sea, ¿usted es del ala que quiere acabar con esos acuerdos?
Yo lo he dicho, lo he resumido de esta forma, lo he resumido sí. De esta manera. Ahí hay una deuda con los colombianos.
Sí.
Aquí hubo un desconocimiento de la voluntad mayoritaria de los colombianos. Como consecuencia de ello surge un acuerdo que es un acuerdo que es ilegítimo.
Uh-huh.
Y que es un acuerdo espúreo.
O sea, usted lo acaba.
¿Cómo vamos? No, vamos a convocar una constituyente.
Ajá.
Y esa constituyente la que dirimirá esos aspectos que tienen que ver con la elegibilidad, aspectos que tienen que ver con la impunidad. Pero la constituyente no solamente será para eso, para eso, sino para muchos aspectos que deben rediseñarse en el Estado colombiano, porque con el actual rediseño institucional, lo he dicho varias veces, yo no gobernaré porque sería el primer secuestrado del país, por eso lo he dicho que voy a promover la convocatoria de una constituyente.
¿Y en el uribismo están de acuerdo con una constituyente?
Algunos sectores sí.
Siempre han dicho que quieren una constituyente.
Institucionalmente no he oído cuál es la posición que tienen, pero personalmente con varios de sus dirigentes coinciden con esta apreciación. Entonces, esos son temas que se irán a discutir en esa mesa que propuso el doctor Duque. ¿Cierto? Para eso es. En política uno tiene que hablar, uno tiene que razonar, uno tiene que dialogar para...
¿Y esa constituyente incluiría las FARC?
Aquellos que no tengan problemas judiciales.
¿Pero y cuál
es? Pero es la constituyente la que tendrá que definir todos estos aspectos.
O sea, ¿sería una constituyente sin las FARC?
Bueno, es decir, podrá ser elegido cualquier ciudadano que tenga, que no tenga inhabilidades y que no tenga problemas de carácter legal, impedimentos de carácter legal.
Pero realmente no hay.
Por eso, y si no, es decir, es una constituyente donde habrá que decidir esos temas de carácter esencial. Yo pienso que no se puede legitimar un ordenamiento jurídico precisamente con esa deuda institucional que hoy subsiste a partir del desconocimiento de las decisiones del pueblo colombiano.
Pero doctor Alejandro Ordóñez, para la gente es muy importante a la hora de votar saber, o sea, la gente quiere saber lo de las propuestas, salud, educación, todo eso lo quieren saber, y siempre le reclaman a uno que en este tipo de entrevistas todavía como que no entremos en profundidad en esas propuestas que hacen los candidatos. Pero también hay unos temas como clave, y entre esos pues aparece el tema del proceso de paz. ¿Acabaría con ese proceso de paz, sí o no? ¿Los mandaría a la cárcel? ¿Les cancelaría su participación en política? Que son como los dos temas...
Claro, eso lo decide la constituyente.
¿Lo decide la constituyente?
Sí, eso lo decido yo. Eso lo decide la constituyente. Eso es materia, es materia de constituyente.
Y si usted fuera elegido presidente, Alejandro Ordóñez... ¿Cuál es el país que nos imaginamos? ¿Cuál es el país que usted se imagina si fuera elegido presidente?
Mira, ahí hay varios aspectos que es necesario traer a colación, y usted lo planteó aquí tangencialmente. Mire, el colombiano tiene temor de enfermarse, tiene temor de caer en las garras de un sistema de salud absolutamente ineficiente y absolutamente ineficaz. Barreras para acceder, barreras para los medicamentos, barreras para las intervenciones quirúrgicas. Y no estoy hablando de Roy Barreras, son impedimentos que el ciudadano tiene, que el usuario tiene para ser atendido.
Pero vamos, eso lo sabemos, ¿cuál es la solución? ¿Cómo?
Bueno, vamos a cambiar el rol de las EPS. Las EPS no van a seguir siendo intermediarias, no van a seguir manejando un solo peso del sistema de salud. A las EPS les corresponderá administrar la salud de los enfermos. Pero vamos a romper esas mafias, esas micromafias que se han formado y esa intermediación que las EPS han venido realizando desaparecerá.
¿Eso en la salud?
Eso en la salud. Pensiones.
Perdón,
empleo. Empleo y después pensiones.
Listo.
Empleo. Mire, ¿cuál es la política de empleo? En Colombia hay cerca de 15 millones de informales. De los 22 millones de ocupados, hay 15 millones de informales. Vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción, en fin. ¿Qué vamos a hacer para lograr formalizar a estos informales? ¿Qué vamos a hacer para que estos informales tengan salud, tengan seguridad social? Es hoy en día, ¿cuánto le corresponde pagar a un informal para lograr vincularse a la seguridad social? El 28.5% de lo que logre ganar. Es decir, de 1.000 pesos tiene que pagar casi 300, o cotiza o come. Vamos a hacer atractivo las la vinculación de esos informales a la seguridad social. Vamos a reducirle los porcentajes de cotización. Y de esa manera vamos a lograr que miles de personas, que miles de informales se formalicen para que tengan realmente un empleo digno. Esa es, dijéramos, la estrategia para lograr fortalecer la formalidad, para lograr obtener recursos que requiere nuestro sistema de seguridad social.
Y hablemos de las pensiones.
Pensiones, mire, aquí mucho...
Hay que cambiar el sistema de pensiones en Colombia, mire, hay que aumentar la edad, que es lo que más le importa a la gente. Mire, ¿se va a aumentar la edad o no?
No.
¿No?
¿Por qué razón? Eso lo dice ANIF, eso lo dice Colfondos, y eso lo dicen algunos candidatos. El problema es la bomba pensional.
Claro.
El problema es el tema del gasto público. Y aquí el problema es la bomba social. Y aquí el problema es la carencia de cobertura. ¿Sí saben en Colombia cuántas millones de personas tendrán derecho a beneficiarse de la pensión de jubilación? 6.500.000 personas. ¿Sí sabe cuántos se benefician? 1.600.000. Son 4 millones de personas que están expuestas a la indigencia. ¿Qué vamos a hacer para lograr mayor cobertura? Dos cosas. Una, existe en Colombia ya desde el 2012 lo que se denomina la pensión familiar. ¿Qué es la pensión familiar? Pero que se ha hecho inviable por obstáculos legales. ¿Qué es la pensión familiar? Vicky tiene la edad para pensionarse. Hoy no.
No,
yo sé
todavía,
que hoy no,
sí.
No todavía. Pero supongamos que la tenga. El momento que la tengo, tiene los 57 años. Pero tiene solamente 800 semanas. Su cónyuge tiene la edad, 62 años. Tiene apenas 800 semanas. Ninguno de los dos. Entonces se suman sus semanas cotizadas con la de él.
Y le damos plata de uno solo.
De uno. Oh. Y no hay problema del gasto público porque usted cotizó, él cotizó. Pero los requisitos que hoy ponen son absurdos. Requiere que a los 45 años usted haya cotizado el 25%. Absurdo. Esos requisitos legales van a desaparecer. Y vamos a lograr de esa forma ampliar la cobertura. Cerca de 300.000 pensiones al año. Aquí el problema es de cobertura. Y no nos vengan con el cuentico, porque hacen terrorismo quienes proponen la supresión de Colpensiones, el desmonte definitivo del régimen de prima media con prestación definida, y nos traen a colación los dramas griegos y españoles. Miren, en Colombia llegamos al tope del gasto público en pensiones con el 3.7 este año, y después empezará a decrecer hasta llegar al
1%. Pero entonces no le gustó la propuesta del doctor Sergio Fajardo, el candidato. ¿No le gustó la propuesta de Sergio Fajardo?
El vocero de ANIF, el vocero de todos los empresarios, del sector financiero, que es el que está detrás de este desmonte.
Pero aquí dijo que eso eran ataques, aquí lo tuve también, lo tuve el 15 de diciembre, y dijo que esos eran ataques porque veían que iba punteando en las encuestas.
No, pero esto es, quien sepa el ABC de las pensiones, conoce esto que le estoy diciendo. Mire, se dice que de los 41 billones que tiene que trasladarse el presupuesto nacional para pagar el régimen de prima media, esto que son 41 billones, solamente son 11 billones. Los otros billones se gastan, es para pagar el tema de fuerzas militares, de los maestros y del FOPEP. Pero ese 3.7% del PIB, a partir de este año empieza a decrecer, porque ya el régimen de transición, las pensiones especiales y excepcionales han sido desmontadas. Entonces, y es que en el caso de Grecia el 14% del PIB y de España el 12%, aquí es el 3.7% del PIB. Aquí lo que tenemos que desinflar es la bomba social con mayor cobertura. Y eso fue el de la pensión familiar uno. La otra, con 70 años, estrato 1 y 2.
Sí.
Sin ingresos, le vamos a reconocer la pensión de acuerdo proporcionalmente a las semanas cotizadas.
En cuanto al ELN, ya Cambio Radical ha dicho que levantaría la mesa. ¿Usted la levantaría si llega a ser presidente?
Mire, voy a decir dos cosas.
Sí.
Se me olvidó el tema fiscal y le hablo del ELN en un minuto.
Bueno, hágale pues.
Tema fiscal. Mire, aquí estamos, los colombianos estamos desesperados con la presión fiscal.
Con los impuestos.
Con los impuestos. Y por eso hay evasión.
Pero ¿no será que es que los candidatos siempre para ganar votos dicen que no van a poner impuestos, que van a quitar los impuestos, pero al final hay que poner impuestos?
No, pero para eso
hay
que tener un chip.
Acuérdese lo del mármol, ¿no?
Sí, pero es que algo va de Pedro a Juan.
O sea, algo va...
Sí. Lo que pasa es que el doctor, eso se tiene que tener una concepción política, ideológica. Uh-huh. Tener claro que la mejor manera de hacer rico al Estado es hacer rico al ciudadano, es proteger la inversión, es combatir el desempleo. ¿Y cómo se protege la inversión? La reducción de impuestos. Uh-huh. La reducción de impuestos eso está inventado. Nosotros no somos los que estamos inventando esto. Eso lo ha hecho Inglaterra, eso lo ha hecho Estados Unidos, eso lo han hecho los otros países. ¿Y eso qué significa la reducción de impuestos? Uh-huh. Significa un aumento de recaudo, significa reducción de la evasión, significa aumento de la inversión, significa reducción del desempleo, significa un golpe a la informalidad. ELN, uh-huh. me pregunta, sí. Mire, a los constructores, que los constructores de impunidad
sí.
aprovechen hasta el 6 de agosto del 18, porque la impunidad, esa negociación de la institucionalidad se acaba. Yo no lo voy a permitir. Estos 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos pasarán a la historia como 8 años donde se negoció la institucionalidad con los bandidos. Y eso se acaba el 7 de agosto del 2018, porque cuando yo empiece a gobernar se impondrá la autoridad y el orden.
Pero dígame una cosa, usted empieza a gobernar hoy, 7 de agosto. Listo, fue elegido presidente Alejandro Ordóñez. ¿Qué va a pasar con Timochenko? ¿Timochenko tiene que coger otra vez su maleta para el monte? ¿O qué hay qué pasa con Timochenko?
Ahí hay que tener mucha claridad. Los rasos, uh-huh. los guerrilleros rasos, esos que no son responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que se han beneficiado con amnistías, que se han beneficiado con indultos, que incluso se hubieran podido beneficiar o tener esos beneficios sin los acuerdos de La Habana, con la ley de orden público. Esos no tienen problemas, están consolidados, están protegidos por beneficios de indultos y de amnistías. No, son con los 60 responsables de crímenes de guerra.
Por eso,
y delitos,
¿qué pasa con el secretariado?
La constituyente decide eso.
Ah, pero mientras tanto Timochenko puede estar tranquilo.
Claro, la
constituyente. Hasta que haya constituyente.
Sí, la constituyente decide eso.
¿Pero quiénes van a la constituyente?
Pero los ciudadanos que puedan, que no tengan habilidades, los ciudadanos que puedan elegir y ser elegidos.
¿Pero los congresistas, quién? ¿Cualquiera? ¿Cómo así?
No.
¿Cualquier ciudadano?
No, es que quien debe reglamentar la constituyente, pues es el Congreso.
Claro.
Yo cumplo con presentar el proyecto.
¿Y si le dicen que no?
Bueno, es el Congreso, pero ¿cómo ganamos? Uh-huh. Pues vamos a tener las mayorías y vamos a tener igualmente las mayorías en el Congreso.
Doctor Alejandro Ordóñez, lo que estamos viendo en todo caso... Ah, pero el ELN, usted ya dijo que el ELN, ¿qué? ¿Levanta la mesa o no?
Claro, se acaba la impunidad.
Se acaba.
Pero levanta la mesa. Claro que sí, que no vamos a seguir negociando la institucionalidad con los bandidos.
Y en esas cosas de la moralidad, para ya terminar, ¿cómo se imagina usted Colombia si es presidente? Porque la gente a veces caricaturiza, y entonces se imagina que todo el mundo tendrá que ir vestido de hábitos, rezar el rosario por como el himno nacional a las 6 de la tarde, el rosario a las 6 de la tarde. ¿Será así?
Mire, aquí tengo claro lo siguiente. El combate contra la corrupción tiene dos ingredientes. Uh-huh. Un ingrediente institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que los bandidos le deben volver a temer a la autoridad. Aquí los bandidos no le temen a la autoridad.
Timochenko felicitó a las Fuerzas Armadas de año.
Aquí los bandidos, y no me refiero a todos los bandidos, al raponero, uh-huh. y a los bandidos de cuello blanco, de cuello gris, de cuello verde. No le temen a la autoridad. Hoy los bandidos tienen la impunidad como parte de su empresa criminal. Aquí los esfuerzos que debemos hacer es para volver que los bandidos le temen, disuadan su actuación criminal por el temor a la ley, por el temor a la institucionalidad. Y para ello tenemos que hacer todos los instrumentos y todas las modificaciones legales e institucionales, pero no basta con eso. No basta con eso. Aquí hay una labor que gasta tiempo, pero es la formación de buenos ciudadanos en valores y en principios. Ese es el gran reto que nosotros tenemos, el fortalecimiento de la familia. La democracia en enfoque de familia, la democracia o las políticas públicas en perspectiva de familia, para volver a fortalecer a la familia, volver a transmitir valores y principios, que eso es lo que necesitamos, ciudadanos con valores y con principios.
Muy rápido, aprovechemos este último minuto, doctor Alejandro Ordóñez. Un mensaje para el expresidente Andrés Pastrana.
Que tranquilice.
Un mensaje para Álvaro Uribe.
Bueno, que siga trabajando intensamente por Colombia.
Un mensaje para Marta Lucía Ramírez.
Bueno, que no pretenda excluir a nadie de la coalición.
Un mensaje para Iván Duque.
Para Iván Duque, que nos sentemos a discutir el tema programático, lo fundamental, los inamovibles.
Un mensaje para el presidente Juan Manuel Santos.
Bueno, que se arrepienta de todo lo que ha hecho.
Un mensaje para Germán Vargas.
Germán Vargas, bueno, que siga en la actividad electoral. La actividad electoral es una expresión importante en la opinión pública.
Un mensaje para Timochenko.
Un mensaje para Timochenko.
Pero rápido.
Ahí los he dado tanto que igual es un mensaje similar al del presidente Santos, que se arrepienta igual que se debe arrepentir su socio.
Un mensaje para Fajardo.
Que no aumente la edad de pensión de jubilación.
¿Y de Petro? ¿Para Petro?
Ay. Que ojalá pierdan las elecciones.
Gracias, doctor Alejandro Ordóñez, por estar con nosotros en la W. Ya venimos a actualizar las noticias.